Stop by Sherwin-Williams and get 30% off select paints and stains June 13th through the 23rd. It's the perfect time to transform your space with color. Refresh your home inside and out with colors that make every space feel brand new. From cozy interiors to stunning exteriors, we've got the perfect shade for your next project. Shop the sale online or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
Raúl y el Marroquín Reyes. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te contaremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. De la vida de Raúl Ociel Marroquín Reyes, apenas se conocen datos, salvo que nació el 1 de septiembre de 1980 en la ciudad mexicana de Tampico, en el estado de Tamaulipas. Su padre respondía al nombre de Roberto Marroquín y su madre se llamaba Gloria Reyes. En enero de 1999, Raúl se alistó en el ejército donde ingresó como soldado raso, pero su plan era aprovechar los beneficios de la vida militar para estudiar medicina. El joven logró ascender como sargento del 15º Batallón de Infantería de Tampico, donde conoció a Juan Enrique Madrid Manuel, de quien prácticamente no existe información alguna. Sí se sabe que en la Academia Militar ambos fueron adiestrados en artes marciales y técnicas de sometimiento. Raúl solo logró estudiar durante un año la carrera de médico militar, pero la falta de recursos económicos le impidió continuar. Fue así como en 2004 le dieron de baja en el ejército, tras 4 años de servicio, y decidió regresar al estado de Tamaulipas. Posteriormente, fue arrestado y condenado a 14 meses de prisión en Tampico por el cargo de robo con violencia. Una vez en libertad, en agosto de 2005, Raúl y Juan se mudaron a Ciudad de México. Buscaron casa y se encontraron un departamento ubicado en la avenida Andrés Molina Enríquez, número 4223, Interior 2, en la colonia Asturias de la alcaldía Venustiano Carranza. Ya establecidos en la capital mexicana, Raúl comenzó a frecuentar las calles de la Zona Rosa. Situada entre el Centro Histórico y el Parque Chapultepec, la Zona Rosa es uno de los puntos de encuentro de la comunidad homosexual de la Ciudad de México. Raúl, de tez clara, bien parecido, de modales finos y educado al hablar, además, era carismático, atractivo y manipulador. Al ser poseedor de semejantes cualidades, los jóvenes lo abordaban con frecuencia. Fue durante uno de esos encuentros que se le ocurrió una idea que podía ser lucrativa. Al carecer de una fuente importante de ingresos, Raúl tenía una fuerte motivación monetaria. A ello se sumaban otras dos características suyas: una constante búsqueda de emociones intensas y una atracción patológica por el poder. Esa peligrosa alquimia fue el detonante para lo que vendría. El 21 de octubre de 2005 fue un viernes más en la Zona Rosa de la capital, donde la gente acudió dispuesta a vivir una madrugada de música y diversión. Sus locales estaban a rebosar, y entre toda esa multitud, un joven no pudo evitar fijarse en Raúl. Se acercó y se presentó. Se llamaba Juan Carlos Alfaro Alba. Raúl no le dio su verdadero nombre y, mintiendo, se presentó como Carlos. Varias copas después, Raúl interrogó amablemente a Juan Carlos y de la conversación se pasó a la confianza. Muy pronto, Raúl le extendió una tentadora invitación para ir juntos a una habitación de hotel. Fueron hasta el Hotel Amazonas, en la Colonia Obrera. Pero una vez allí, los estaba esperando Juan. Lejos de intimar, Raúl y su cómplice se divirtieron infligiéndole a Juan Carlos graves daños físicos y psicológicos. Los días pasaban y el hombre permanecía secuestrado, a merced de sus torturadores. Raúl se comunicó con los familiares y pidió rescate. Ellos pagaron lo más rápido que les fue posible. Entonces, tras permanecer casi una semana cautivo, Juan Carlos fue dejado atado y abandonado en el sitio. El joven quedó tan perturbado que no denunció los hechos. El jueves 27 de octubre de 2005, Raúl volvió a la Zona Rosa, específicamente al famoso bar El Cabaretito Neón, ubicado en la calle Londres entre Florencia y Amberes. Esta vez fue un estudiante de 21 años quien sucumbió ante sus atractivos y lo abordó. Su nombre era Jonathan Razo Ayala. Compartieron tragos y Raúl hizo gala de sus mejores dotes de seductor y además propuso todo tipo de artes amatorias. Muy pronto estuvieron en el domicilio de la colonia Asturias, donde el joven estudiante conoció un infierno de vejaciones y torturas. Para devolverlo a su familia, Raúl exigió 50,000 pesos mexicanos, alrededor de $5,000. Pero ellos no pudieron reunir esa suma. Y tras 16 días de secuestro, Raúl lo asesinó el 12 de noviembre. Luego, entre él y su secuaz, Juan, pusieron los restos en bolsas negras de plástico y estas, a su vez, en el interior de una maleta que posteriormente dejaron abandonada.
Poníamos una soga alrededor de su cuello, lo levantábamos con un gancho que habilité en un departamento que renté y lo colgábamos alrededor de 4 a 5 minutos para que falleciera.
Tras la experiencia, Raúl consideró la necesidad de hacer una elección más precisa de su objetivo y asegurarse antes de la situación económica de su familia, para que sus seres queridos contasen con los medios económicos para poder extorsionarlos. Para evitar batallar en operaciones que implicaran el uso de armas y vehículos, Raúl optó por limitarse al universo de hombres homosexuales, pues le resultaban sencillos de atrapar y seducir. Solo bastaba con ir a los lugares que ellos frecuentaban y dejar que se acercaran a él. Más que escogerlos, se fiaba del magnetismo que podía ejercer sobre ellos. Menos de 2 semanas después, el miércoles 30 de noviembre de 2005, Raúl llegó solo al club nocturno. Buscó un lugar visible en la barra y pidió una cerveza. No hizo falta demasiado tiempo para que Ricardo López Hernández, de 31 años, empleado de una importante cadena televisora nacional, se fijara en aquel joven alto, fornido y con rostro de ángel, impecablemente afeitado, peinado y oloroso a perfume francés. Fingiendo excitación, Raúl pretendió haber caído en su juego de seducción y luego, con habilidad absoluta, le hizo preguntas aparentemente casuales que le permitieron obtener información sobre su posición económica y familiar. Contento con las revelaciones de Ricardo, le propuso seguir la parranda en privado. Lo condujo hasta su casa en la colonia Asturias, donde Juan aguardaba. Entre ambos, le hicieron vivir las más aberrantes y caprichosas torturas. Para su liberación, fijaron una cantidad de poco más de $2,000 que, esta vez, sí cobraron. Raúl no liberó a Ricardo, sino que lo asesinó por estrangulación, convirtiéndolo en su segunda víctima fatal.
Lo invité a mi departamento, en donde con ayuda de Juan Enrique Madrid Manuel, lo sometí, quedando secuestrado. Contacté a sus familiares, posteriormente decidimos ejecutarlo y lo asfixiamos, lo ahorcamos con una cuerda.
Para ese entonces transcurría la primera semana de diciembre de 2005 y ya se había efectuado la denuncia por la desaparición del empleado de la televisora y tanto la SIEDO, Subprocuraduría, especializada en investigación de delincuencia organizada, como la AFI, Agencia Federal de Investigación, iniciaron las pesquisas. El hallazgo del cadáver de Ricardo violentado, descuartizado y metido en una maleta ocurrió días más tarde en las adyacencias de la estación Chabacano del metro. Estos detalles llevaron a las autoridades a vincular este asesinato con uno anterior, el de Jonathan. Era claro que un peligroso asesino andaba suelto en Ciudad de México, y no uno cualquiera. Ciertos indicios daban cuenta de que, detrás de semejantes atrocidades, se ocultaba una mente diabólica, profundamente retorcida.
De las 4 víctimas mortales, hubo uno al que marqué con heridas cortantes, heridas cortantes en la frente, con una figura de una estrella a modo de pentagrama, que es una figura que se utiliza en ritos satánicos con la intención de confundir a los investigadores.
El 13 de diciembre de 2005 fue el turno de José Ricardo Galindo Valdés. Raúl se comunicó con la madre del secuestrado y ella le imploró que no lo lastimara porque no tenía dinero para pagarle el rescate. Lo dejó libre, pero antes lo amenazó de muerte si denunciaba. El 16 de diciembre de 2005, la nueva conquista de Raúl respondía al nombre de Armando Rivas Pérez, un muchacho de 22 años. De nuevo, se repitió el patrón y el jovencito resultó embelesado por los encantos del persuasivo hombre. El secuestro fue cobrado enseguida y, siguiendo el modus operandi que ya empezaba a hacerse habitual para ambos, Raúl y Juan acabaron con la vida de Armando. Como dato curioso, a Raúl le complacía conservar los documentos de identidad de quienes caían en su trampa, a modo de trofeos. Devorados por la ambición y la adrenalina que les producían sus actos sádicos, durante la misma jornada la emprendieron contra otro joven, Víctor Ángel Iván Gutiérrez Valderas, de 23 años. Por un lapso de 6 días llevaron a cabo su monstruosa rutina de ultrajes contra él. Los asesinos tenían una especial predilección por sofocar a sus víctimas.
Utilizaba una llave conocida como china, que aprendí en un adiestramiento militar. Tenía un compañero que me ayudaba a hacer estas actividades y solíamos inmovilizar a nuestra víctima cuando lo íbamos a ejecutar.
Tras cobrar un rescate de aproximadamente $800, lo mataron el 22 de diciembre. Sin embargo, los parientes de Víctor habían denunciado el plagio a la Procuraduría General de la República, ahora extinta, por lo que agentes de la también desaparecida Agencia Federal de Investigaciones, AFI, rastreaban ya los cobros de los rescates. Fue así como detectaron una tarjeta a la que depositaron el dinero. El jueves 22 de diciembre, cerca de las 22:30, agentes de la Procuraduría General encontraron otros 2 cuerpos masculinos desnudos en el interior de una gran maleta de viaje, abandonada en plena calle en la colonia Asturias. Un detalle llamó la atención de los efectivos: rastros de las ruedas de la valija en el suelo. El seguimiento de dichas huellas los llevó exactamente al sitio que rentaban Raúl y Juan, y que a esas alturas no era más que un macabro centro de operaciones. Las autoridades llamaron a la puerta, sin obtener respuesta alguna. Al no contar con una orden judicial, optaron por retirarse para gestionar la ansiada orden y posteriormente regresar y allanar el inmueble. La orden fue emitida por un...
You have 5 new messages. Hey Carl, it's Jen from Finance. Could you submit your expenses this week? Hey Carl, happy Friday. It's Jen, Finance. Just need those receipts today. Me again, Carl. Really need those receipts, like last week. Please just tell me where they are. Are you by your desk right now?
Finance teams, you shouldn't be chasing down Carl or anyone else. With Ramp, expenses are sent with a text and reminders happen automatically. Switch your business to ramp.com today and love finance again.
Pues el 27 de diciembre. Una vez en el lugar, se inició la búsqueda de indicios. José Alejandro García Ramírez, agente del Ministerio Público, notó enseguida una armella perfectamente puesta en el techo, justo en el centro de la sala comedor. Del hallazgo se infería que ese anillo de hierro fijado con firmeza al techo había servido como punto de apoyo para ahorcar a las 2 víctimas. Acto seguido, en un plafón falso, encontraron tarjetas de crédito y varias identificaciones, entre ellas las de Raúl y Juan. ¿Exceso de confianza, soberbia, capricho del destino, una dosis de las 3? De cualquier manera, desde ese momento, los secuestradores y homicidas tuvieron por fin un rostro y un nombre. La Procuraduría General giró entonces órdenes de captura y comenzó a indagar en el pasado de los delincuentes. En menos de 4 semanas recabaron suficiente información, basados en testimonios, retratos hablados y las pistas halladas. Fue así como funcionarios de la Procuraduría General de la República arrestaron a Raúl el 23 de enero de 2006 en la Ciudad de México. Genaro García Luna, titular de la entonces Agencia Federal de Investigación, comunicó el 26 de enero de 2006 a toda la población los detalles sobre la captura de Raúl. Juan, su cómplice, se dio a la fuga. Entre sus pertenencias, cuando fue arrestado, se encontraron también otras tarjetas bancarias con las que realizaba las operaciones para el cobro de rescate y un teléfono celular que le pertenecía a uno de los jóvenes plagiados. La AFI fue la responsable de interrogarlo. Ahí confesó que ultimaba a sus víctimas ahorcándolas con bolsas de plástico, lentamente, y después con sus manos. Si bien Raúl narró con lujo de detalle sus crímenes y dio a conocer el nombre de su cómplice, el caso siguió presentando la interrogante de quién era aquel segundo sujeto que la policía no fue capaz de capturar. Y por supuesto, el asesino se guardó para sí cualquier información al respecto, dejando la duda a las autoridades y al país sobre cómo decidieron empezar a secuestrar y matar. Sus crímenes tuvieron muchas similitudes a los de los asesinos en serie americanos John Wayne Gacy y Robert Verdella, siendo el móvil un poco diferente. John asesinaba a sus víctimas debido a una represión de su propia homosexualidad, la cual proyectaba hacia los demás, pues en realidad se sentía atraído hacia ellos y los culpaba de sus propias preferencias sexuales. En total, violó y mató a 33 hombres jóvenes, en su mayoría menores de edad. Lo apodaron el payaso asesino, porque hacía servicios sociales en desfiles y fiestas para niños vestido de payaso, donde se hacía llamar Pogo el payaso, personaje creado por él mismo. Por su lado, Robert, ante sus vecinos, era un ciudadano ejemplar, hasta que se descubrió su macabra naturaleza oculta. Había violado, torturado y matado a 6 hombres en su propio domicilio, todo por un sentimiento de frustración hacia otras personas. Los medios estadounidenses le pusieron el mote de «El carnicero de Kansas City». Raúl competía en crueldad con los 2 asesinos seriales mencionados y elegía los mismos objetivos: hombres gays. Sin embargo, al ser interrogado al respecto, Raúl afirmó no ser homosexual, pero tanto su conducta como sus crímenes poseían marcados rasgos homoeróticos, según indicaron los expertos que analizaron su caso. En ese sentido, y de acuerdo con perfiladores de la policía, Raúl mantenía una relación de dependencia con Juan. Se trataba de un idilio homosexual sin contacto físico, en el cual ambos habían desarrollado fuertes vínculos emocionales. Para Martín Gabriel Barrón Cruz, perito criminalista de la Procuraduría General en Distrito Federal, Juan se hizo a un lado, dejando a Raúl solo, quien entonces ya no supo qué hacer. En suma, aquello pudo haber generado un proceso depresivo en Raúl. La Agencia Federal de Investigación permitió que Raúl hablara ante diversos medios de comunicación. Entonces, cuando parecía que no cabía ni un poco más de asombro y desprecio por el asesino, la nación mexicana resultó sacudida con el testimonio siempre calmado e incluso desafiante de Raúl, quien mostraba mucha sangre fría y nada de arrepentimiento por sus atroces crímenes. En la televisión y los diarios mexicanos, Raúl fue apodado como «el sádico», pues admitió públicamente que le gustaba el dinero, pero lo que más le atraía era secuestrar, torturar, matar y descuartizar. Entre las muy polémicas declaraciones del delincuente, reveló que anhelaba una carrera criminal mayor, pues apenas iba empezando en esta, y su meta era evolucionar, ascender, hasta tener mejores víctimas con más dinero. Y añadió que, si pudiera, lo haría de nuevo, pero refinando sus métodos. Era obvio que Raúl carecía de empatía y sentimientos de culpa, cosificaba a las personas a su alrededor y no aceptaba la responsabilidad sobre sus actos. Así, cuando se le preguntó si no se sentía mal por los familiares de las personas que asesinó, él respondió que en ningún momento pensó en ellos. Según los analistas de su conducta, el perfil de Raúl era el de un sociópata o psicópata, dentro de un marco sociocultural, que de una u otra forma le dio un escaparate para su violencia contenida, dirigiéndola hacia una minoría. En uno de los tantos interrogatorios, Raúl declaró no ser homofóbico, aunque esta aseveración se contradijo posteriormente cuando se refirió a los homosexuales como un mal para la sociedad.
De hecho, ahora que estoy detenido, tengo información de que una de mis víctimas era portador del VIH. En cierta manera, evité la propagación de ese virus.
Conforme a las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, los homicidios perpetrados en la Zona Rosa se catalogaron como crímenes de odio por homofobia, evidenciada en la considerable violencia empleada en cada hecho. Asimismo, los expertos también identificaron en Raúl un trastorno de personalidad narcisista. Esto lo hacía verse a sí mismo como una especie de ángel exterminador y benefactor de la sociedad. Así justificaba sus actos como correctos y a la vez exponía su trastornada autoestima y su distanciamiento de la realidad, que se sumaban a un deficiente desarrollo psicosexual e inmadurez psicoafectiva. Todos esos rasgos correspondían a la conducta de un asesino serial, indicaron los expertos que estudiaron los hechos desde el punto de vista psicológico. Con respecto a posibles antecedentes en su niñez que hubiesen servido para abonar su posterior desviación psíquica, Raúl afirmó que no había traumas en su vida, que la suya fue una niñez normal y que nunca lo violaron ni golpearon. No obstante, algunos estudiosos del caso han manifestado que pudo ocurrir exactamente lo contrario, por lo cual ese aspecto se mantuvo en un terreno incierto. Raúl fue sometido a un arraigo de 90 días. En el sistema procesal penal mexicano, el arraigo es una medida cautelar que se impone durante la averiguación previa. Implica mantener vigilancia de la autoridad al indiciado, para los efectos de que éste cumpla con los requerimientos del Ministerio Público, en razón de la investigación de un hecho delictivo. El arresto domiciliario de Raúl, que en ese entonces tenía 25 años, terminó el 2 de abril del año de su captura, 2006, luego de que la juez 18 en materia penal, Margarita Bastida Negrete, emitiera una orden de aprehensión en su contra el 16 de marzo por los delitos de homicidio calificado y privación ilegal de la libertad. Fue internado en el Reclusorio Preventivo Oriente, localizado en la delegación de Iztapalapa, en la Ciudad de México. Tras el arresto, la comunidad gay en la Ciudad de México mostró su aprobación, pero no su conformidad. Sus voceros aseguraron que el problema de los crímenes de odio no estaba resuelto, pues más de 870 homosexuales habían sido asesinados desde 1997 hasta 2006. Consultado sobre el tema, el periodista Alejandro Brito Lemus afirmó que, en el transcurso de 2005, se registró el mayor número de casos de asesinatos por homofobia. Una hipótesis que permitiría entender el fenómeno que se hallaba en el hecho de que, durante esos años, se estaba discutiendo una ley de sociedad de convivencia en el Distrito Federal y había mayor visibilidad del tema. Puesto el asunto en el tapete de la opinión pública, pudo haberse correlacionado con un mayor grado de violencia y de manifestación homofóbica. El 20 de octubre de 2006, Raúl escuchó su condena. 60 años de prisión y una multa de casi $18,000. La pena le fue interpuesta por el asesinato de Ricardo, según quedó asentado en el expediente 62-2006, pero quedaba mucha tela por cortar. El 14 de noviembre de 2006, la Procuraduría General de la Ciudad de México concluyó sus investigaciones, pues el primer caso fue trabajado por un agente del Ministerio Público Federal, ante quien denunciaron el plagio de la víctima. Fue así como un fiscal capitalino consignó ante el mismo juzgado 18 del Reclusorio Oriente los expedientes por otros tres homicidios. El 26 de mayo de 2008, Raúl se enteró de que moriría en la cárcel, pues recibió otra sentencia de 147 años de prisión por el secuestro y homicidio de otros dos jóvenes. Esa misma pena recibió su cómplice Juan, quien fue condenado en ausencia, incluso desde el primer veredicto, pues jamás fue arrestado. Pero ahí no acababa la historia. El 5 de septiembre de 2008, el asesino serial recibió otra sentencia, en esa ocasión, por 81 años, 10 meses y 15 días de prisión, así como una multa de $1,900. Esta condena la recibió por 2 secuestros agravados y un homicidio calificado. En cuanto a su cómplice, sigue prófugo en 2022. Su foto todavía puede verse entre los más buscados de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Por su parte, Raúl permanece en la penitenciaría del Distrito Federal, en la colonia Santa Marta, Acatitla, de donde presumiblemente no saldrá nunca. Allí, su única preocupación constante es el sufrimiento causado por sus acciones a su propia familia. Nada más. Porque criminal del día de hoy. Nos interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal.
Looking to buy your dream home or rent that perfect apartment? With the Redfin app, you'll know the moment your next place hits the market. Set up your gotta-have-it wish list, and Redfin will send you real-time notifications for properties that match. And when you're ready to see it in person, scheduling a tour is just a tap away. Thinking about selling? Redfin can do that too. In fact, Redfin agents close twice as many deals as other agents, so they know how to get the best price for your home. And with a listing fee as low as 1%, Redfin charges half of what others often charge. So you could save big, like really big. Last year, Redfin saved home sellers $118 million. So whether you're buying, renting, or selling, Redfin's ready to help you win. Download the Redfin app and start searching today.